Radio Nacional Clásica presenta Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El primero de febrero de 1690, en Florencia, nace Francesco Maria Veracini. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Francesco Maria Veracini. Amor, dover, rispetto. Un momento della opera Adriano in Siria. Vivica Genot, la mezzo soprano e l'ensemble Armonia Atenea, dirigida por Gheorghe Petrou. Este es el comienzo. Aquí estamos. Con Veracini a la cabeza llegan las fantasías del caminante. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Con Leo Sangari en la operación técnica, la música de Veracini. ¡Qué personaje Veracini! Bueno, hoy vamos por ese lado. Así que acomódate. Una ópera, escucha, un momento de Adriano in Siria. Una de las tantas óperas que escribió Francesco Maria Veracini, que sobre todo se distinguió como virtuoso del violín. Fue uno de los primeros de ese prototipo que se va a proyectar hasta el día de hoy. El virtuoso instrumentista. Decíamos, nació en Florencia, en una familia de músicos. Su abuelo fue uno de los mejores violinistas de la ciudad. Su tío, Antonio Veracini, también fue violinista. Fue compositor y fue el primer maestro de Francesco Maria. Que es parte de esa corriente que en el barroco italiano termina por redondear el idioma de un instrumento relativamente nuevo, como lo era el violín, ya en el siglo XVIII. Podríamos trazar un recorrido que desde Corelli en Roma deriva en los violinistas de la escuela piemontese, encabezada por Somis, por sus alumnos, Felice Di Giardini, Gaetano Pugnani, Giovanni Battista Viotti, que había sido alumno de Pugnani a su vez. Ahí empieza a delinearse toda una genealogía del violín, que también se va a desarrollar fuera de Italia, ¿no? Y con ese desarrollo se van a poner a punto los esquemas formales de la música instrumental, que van a ser la base del clasicismo, ¿no? La sonata, el concierto, la sinfonía. Y decíamos que Veracini descendía o estaba en la genealogía del violín italiano, y en él descansaba así la figura del virtuoso, que empezaba a ganar prestigio en esa época, presentándose en las cortes y también en salas privadas. Y esa posibilidad de trascender También traía la posibilidad de una posición social y económica superadora respecto a la profesión de músico antes. Y por supuesto, ante esas perspectivas de movilidad social ascendente, crecía la competencia, las rivalidades entre virtuosos. Por ejemplo, hay una historia. Se dice que cuando Giuseppe Tartini escuchó en Venecia tocar a Francesco María Veracini, sintió que nunca llegaría a ser un rival digno de semejante virtuoso. Y se retiró. Se confinó en la ciudad de Ancona para volver a estudiar todo de nuevo. O sea, replantear su manera de tocar, sobre todo en lo que concierne al manejo del arco. Nada menos que Tartini, a quien la historia recuerda entre los virtuosos más importantes. Qué cosa, ¿no? La competencia. Tartini que compuso el famoso Trino del Diablo, ¿no? Y donde está el diablo está el virtuosismo. No como Fausto, sino que parece ser que le apareció en un sueño a Tartini el diablo. Y al despertar compuso esta sonata en sol menor, que escuchamos ahora en la versión para violín solo, de Andrew Manze. Giuseppe Tartini, Il Trillo del Diavolo.
Thank you. Thank you.
De Giuseppe Tartini, escuchábamos la sonata en sol menor, Il Trillo del Diavolo, Andrew Manze en violín. Y hoy estamos con Francesco Maria Veracini, como emblema del virtuoso, ¿no? Llegó a ser considerado el mayor violinista italiano después de Arcangelo Corelli. Mirá que vinieron violinistas. Hacíamos recién una genealogía que empezaba en Corelli en Roma y seguía con la escuela piemontesa, ¿no? Con Giovanni Battista Somis, con Felice Di Giardini, con Gaetano Pugnani, Viotti. Jas Barney, aquel historiador, viajero, historiador, chismógrafo de la música del siglo XVIII, lo escuchó en Londres a Veracini y aseguró que se trataba del más grande de todos. Capo Pazzo lo llamó. Algo así como jefe loco. Y tenía razón, porque de loco tenía bastante Veracini. Tenía un carácter lunático. Digo, usemos un eufemismo. La cosa es que muy joven ya Veracini brillaba en los salones de Venecia. Era la Venecia de Vivaldi, la de los hospedales y los orfanatos donde se formaban músicos sorprendentes. También era la Venecia de los fastos y los teatros. Era por entonces uno de los centros musicales más activos de Europa. A los 24 ya estaba en la Londres de Händel, ¿no? Y ahí en Londres logra una posición reconocida de virtuoso. Inclusive se exhibía en los entreactos de las óperas que se representaban en el Queen's Theatre en Westminster. La cosa es que, aún con éxito y todo, Veracini tiene que dejar Londres, tal vez por su mal carácter. Regresa a Venecia, previo paso por Düsseldorf, y ahí en Düsseldorf escribe un conjunto de sonatas para violín que dedica al príncipe Federico Augusto, que va a ser el Augusto III de Polonia, que había ido hasta Venecia para buscar músicos para llevar a la corte de su padre, Augusto II de Polonia, que era el elector de Sajonia, que había armado la gran orquesta en Dresden. Y como si no hubiese bastado la ofrenda anterior, escribió más música Veracini, un conjunto de 6 oberturas para orquesta en forma de suite, que se ejecutaron por primera vez en Venecia en 1716, ante la presencia del mismísimo príncipe Federico Augusto. Donde ponía el ojo, ponía la bala Veracini. Y vamos a escuchar una de estas sonatas, de la primera ofrenda a Federico Augusto. La número 12 en fa mayor. Enrico Casazza en violín, la magnífica comunidad dirigida por Marcello Scandelli.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Francesco Maria Veracini escuchamos la sonata número 2 en fa mayor del opus 1. Enrico Casazza en violín junto a Marcello Scandelli en violonchelo, Roberto Lorejan en clave y el ensamble La Magnífica Comunidad.